Capítulo 44, reparación de cableado y cableado automotriz. Cableado automotriz. Definición y terminología, la mayoría de los cables de automoción están hechos de hebras de cobre cubiertas por aislamiento de plástico. El cobre es un excelente conductor de electricidad a un precio razonable y muy flexible. Sin embargo, el alambre de cobre sólido puede romperse cuando se mueve repetidamente. Por lo tanto, la mayoría del cableado de cobre está construido con múltiples hilos pequeños que permiten doblar y mover repetidamente sin romperse. El alambre de cobre macizo se usa generalmente para componentes, como el inducido del motor de arranque, y los devanados del estator del alternador que no se doblan ni se mueven durante el funcionamiento normal. El cobre es el mejor conductor eléctrico además de la plata, que es mucho más cara. La conductividad de varios metales se clasifica en el gráfico 44-1. Capítulo. Calibre de alambre americano, el cableado se dimensiona y compra de acuerdo con el calibre asignado por el sistema abreviado de calibre de cable estadounidense, AWG. Los números AWG pueden ser confusos porque a medida que aumenta el número de calibre, el tamaño del cable conductor disminuye. Por lo tanto, un cable de calibre 14 es más pequeño que uno de calibre 10. Cuanto mayor es la cantidad de corriente, en amperios, que fluye a través de un cable, mayor es el diámetro o número de calibre menor que se requiere. Vea el gráfico 44-2, que compara el número AWG con el diámetro real del cable en pulgadas. El diámetro se refiere al diámetro del conductor metálico y no incluye el aislamiento. A continuación se muestran aplicaciones generales para los tamaños de calibre de cable más utilizados. Siempre verifique las instrucciones de instalación o las especificaciones del fabricante para conocer el tamaño del cable antes de reemplazar cualquier cableado automotriz. Número de solicitud 1. Calibre 20 a 22, cables de altavoces de radio. Número de solicitud 2. Calibre 18, bombillas pequeñas y cables cortos. Número de solicitud 3. Calibre 16, luces traseras, indicador de gas, intermitentes, limpia parabrisas. Número de solicitud 4. Calibre 14, bocina, cable de alimentación de radio, faros, toma de corriente para accesorios, luces de freno. Número de solicitud 5. Calibre 12, interruptor de faro a caja de fusibles, desempañador de la ventana trasera, elevalunas eléctricos y cerraduras. Número de solicitud 6. Calibre 10, alternador a batería. Número de solicitud 7. Calibre 4, 2-0, 1-0, cables de batería. Consulte el gráfico 44-1, una lista de conductividad relativa de metales, que muestra que la plata es la mejor. Consulte la tabla 44-3, calibre de cable americano o número, AWG, y el diámetro real del conductor en pulgadas. Consulte la tabla 44-3, tamaño de cable métrico en milímetros cuadrados, tabla de conversión a calibre de cable estadounidense. Calibre de cable métrico, la mayoría de los fabricantes indican en los diagramas de cableado los tamaños de calibre de cable métrico medidos en milímetros cuadrados de área de sección transversal. El siguiente cuadro muestra conversiones o comparaciones entre el calibre métrico y los tamaños AWG. Observe que el tamaño del cable métrico aumenta con el tamaño, o área, mientras que el tamaño AWG se vuelve más pequeño con un cable de mayor tamaño. Vea el gráfico 44-3. El número AWG debe reducirse o aumentar el tamaño del cable, con mayores longitudes de cable. Vea el gráfico 44-4. Por ejemplo, un remolque puede requerir un cable de calibre 14 para encender todas las luces del remolque, pero si el cable requerido tiene más de 25 pies de largo, se debe usar un cable de calibre 12. La mayoría de los cables de automoción, a excepción del cable de las bujías, a menudo se denominan cable primario, llamado así por el rango de voltaje utilizado en el circuito de encendido primario, porque está diseñado para funcionar con el voltaje de la batería o cerca de él. Consulte la tabla 44-4, el tamaño del cable recomendado AWG aumenta a medida que aumenta la longitud porque todos los cables tienen resistencia interna. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Cuanto mayor sea el diámetro, menor será la resistencia. Preguntas frecuentes. ¿Por qué hay una correa de tierra en mi sistema de escape? La correa de tierra solo sirve para disipar la electricidad estática. La electricidad estática se crea cuando el flujo de los gases de escape viaja a través del sistema. El uso de una correa de conexión a tierra conectada al sistema de escape ayuda a evitar que se acumule la carga estática, lo que podría provocar que una chispa salte a la carrocería o al bastidor del vehículo. El escape está aislado eléctricamente del resto del vehículo mediante ganchos de goma y juntas en el colector de escape, lo que hace que todo el sistema de escape quede aislado eléctricamente de la tierra del chasis. Si un vehículo está equipado con una correa de tierra, asegúrese que está conectado en ambos extremos para ayudar a garantizar una larga vida útil del sistema de escape. Si se permite que la electricidad estática se descargue del sistema de escape a la carrocería o el bastidor del vehículo, los puntos de arco resultantes pueden causar óxido o corrosión, acortando la vida útil del sistema de escape. Si se instala un nuevo sistema de escape, asegúrese de volver a colocar la correa de tierra. La mayoría de los vehículos también utilizan una correa de tierra conectada al tubo de llenado de combustible por la misma razón. Cables de tierra. Propósito y función. Todos los vehículos utilizan cables de tierra entre el motor y la carrocería o entre la carrocería y el terminal negativo de la batería. Los dos tipos de cables de tierra son alambre de cobre aislado y correas de tierra trenzadas. Las correas de tierra trenzadas no están aisladas. No es necesario aislar una correa de tierra porque no importa si toca metal, ya que ya está adherida a tierra. Las correas de tierra trenzadas son más flexibles que el cable trenzado. Debido a que el motor se mueve ligeramente sobre sus soportes, la correa de tierra trenzada debe poder flexionarse sin romperse. Ver figura 44-1. Consulte la figura 44 tablero 1, todas las luces y accesorios conectados a tierra a la carrocería del vehículo. Se necesitan cables de masa de la carrocería, como este, para conducir toda la corriente de estos componentes de regreso al terminal negativo de la batería. El cable de masa de la carrocería conecta la carrocería al motor. La mayoría de los cables negativos de la batería se conectan al motor. Efecto piel, la correa trenzada también amortigua algunas interferencias de radiofrecuencia que de otro modo podrían transmitirse a través del cableado trenzado estándar debido al efecto piel. El efecto piel es el término utilizado para describir cómo fluye la electricidad AC de alta frecuencia a través de un conductor. La corriente continua fluye a través de un conductor, pero la corriente alterna tiende a viajar a través del exterior, piel, del conductor. Debido al efecto de piel, la mayoría de los cables de audio, altavoces, están fabricados con muchos cables de cobre de diámetro pequeño, en lugar de menos hilos más grandes, porque el cable más pequeño tiene una mayor área de superficie, y da como resultado una menor resistencia al flujo de voltaje de K. Nota, los cables de masa de la carrocería son necesarios para proporcionar una ruta de circuito para las luces, y los accesorios que conectan a tierra a la carrocería, y fluyen al terminal negativo de la batería. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un par trenzado? Un par trenzado se utiliza para transmitir señales de bajo voltaje, utilizando dos cables trenzados entre sí. La interferencia electromagnética puede crear un voltaje en un cable, y torcer los dos cables de señal cancela el voltaje inducido. Un par trenzado significa que los dos cables tienen al menos 9 vueltas por pie o vueltas por metro. Una regla general es que un par trenzado debe tener un giro por pulgada de largo. Consulte la figura 44 tablero 2, los cables de la batería están diseñados para transportar una corriente de arranque elevada y, por lo tanto, suelen ser de calibre 4 o más. Tenga en cuenta que esta batería tiene una cubierta de manta térmica para ayudar a proteger la batería de las altas temperaturas bajo el capó. El cableado también está cubierto con un conducto de plástico llamado tubería de telar dividido. Cables de batería. Los cables de batería son los cables más grandes que se utilizan en el sistema eléctrico automotriz. Los cables suelen ser de calibre 4, calibre 2 o calibre 1, 19 milímetros cuadrados o más. Ver figura 44-2. Los cables de más de un calibre se denominan calibre 0, se pronuncia debería. Los cables más grandes están etiquetados como 2-0, o 0-0, 2 debería, y 3-0, o 0-0-0, 3 debería. Los sistemas eléctricos que son de 6 voltios requieren cables de batería dos tamaños más grandes que los que se usan para los sistemas eléctricos de 12 voltios, porque el voltaje más bajo usado en vehículos antiguos resultó en el doble de la cantidad de corriente o amperios para suministrar la misma energía eléctrica. Cables de salto. Los cables de puente son cables eléctricos de calibre 4 a 2 con abrazaderas grandes adjuntas, y se utilizan para conectar la batería descargada de un vehículo a la batería en buen estado de otro vehículo. Se necesitan cables de puente de buena calidad para evitar caídas de voltaje excesivas causadas por la resistencia del cable. No se deben usar cables de puente de alambre de aluminio porque, aunque el aluminio es un buen conductor eléctrico, aunque no tan bueno como el cobre, es menos flexible y puede agrietarse y romperse cuando se dobla o mueve repetidamente. El tamaño debe ser de calibre 6 o más. Se puede usar un cable de soldadura WG para construir un excelente juego de cables de puente usando abrazaderas de soldadura en ambos extremos. El cable de soldadura generalmente se construye con muchas hebras de alambre muy finas, que permiten doblar más fácilmente el cable a medida que las hebras de alambre finos se deslizan entre sí dentro del cable. Nota: siempre verifique el calibre de los cables de la batería o cables de puente, y no confíe en el diámetro exterior del cable. Muchos cables de puente de menor costo usan cables de menor calibre, pero pueden usar un aislamiento grueso para que el cable parezca del tamaño correcto. Fusibles y dispositivos de protección de circuitos. Construcción: se deben usar fusibles en todos los circuitos para proteger el cableado contra el sobrecalentamiento y los daños causados por un flujo de corriente excesivo como resultado de un cortocircuito u otro mal funcionamiento. El símbolo de un fusible es una línea ondulada entre dos puntos. Un fusible está construido con un conductor de estaño fino dentro de una carcasa de vidrio, plástico o cerámica. La lata está diseñada para derretirse y abrir el circuito si fluye una corriente excesiva a través del fusible. Cada fusible se clasifica de acuerdo con su capacidad máxima de transporte de corriente. Se utilizan muchos fusibles para proteger más de un circuito del automóvil. Ver figura 44-3. Un ejemplo típico es el fusible para la toma de accesorios que también protege muchos otros circuitos, como los de las luces de cortesía, el reloj y otros circuitos. Una falla en uno de estos circuitos puede hacer que este fusible se derrita, lo que impide el funcionamiento de todos los demás circuitos que están protegidos por el fusible. Clasificaciones de fusibles: los fusibles se utilizan para proteger el cableado y los componentes del circuito contra daños si fluye una cantidad excesiva de corriente. La clasificación del fusible es normalmente un 20% más alta que la corriente normal en el circuito. Consulte el gráfico 44-5 para obtener una clasificación de fusible típica basada en la corriente normal en el circuito. En otras palabras, el flujo de corriente normal debe ser aproximadamente el 80% del valor nominal del fusible. Consulte el gráfico 44, tablero 5. La clasificación del fusible debe ser un 20% mayor que la corriente máxima en el circuito para brindar la mejor protección para el cableado y el componente que se protege. Fusibles de hoja: los fusibles de hoja de color también se denominan. Los fusibles ATOI se han utilizado desde 1977. El color del plástico de los fusibles de cuchilla indica el flujo de corriente máximo, medido en amperios. Consulte el gráfico 44-6 para conocer el color y el amperaje nominal de los fusibles de cuchilla. Cada fusible tiene una abertura en la parte superior de su parte de plástico para permitir el acceso a sus contactos de metal con fines de prueba. Ver figura 44-4. Mini fusibles: para ahorrar espacio, muchos vehículos utilizan fusibles de hoja mini o pequeños. No solo ahorran espacio, sino que también permiten al ingeniero de diseño de vehículos fusionar circuitos individuales, en lugar de agrupar muchos componentes diferentes en un fusible. Esto mejora la satisfacción del cliente porque si un componente falla, solo afecta a ese circuito, sin detener la energía eléctrica a varios otros circuitos también. Esto también facilita mucho la resolución de problemas, porque cada circuito está separado. Consulte el gráfico 44-7 para conocer la clasificación de amperaje y el color de fusible correspondiente para los minifusibles. Consulte la figura 44 tablero 3, un centro eléctrico típico debajo del capó abreviado, UHC. La mayoría se conoce como una caja de distribución de energía inteligente o una caja de conexiones inteligente porque debajo, figura inferior, hay cables que unen los circuitos de los fusibles maxi a otros fusibles y hacia o desde relés. Debido a estos circuitos interconectados, si hay una falla debido a una colisión o intrusión de agua, la mayoría de los expertos sugieren reemplazar todo el conjunto en lugar de intentar reparar el conjunto. Siempre verifique la información de servicio para conocer los procedimientos exactos a seguir cuando trabaje con un panel de fusibles debajo del capó. Consulte la tabla 44, tablero 6, la clasificación de amperaje y el color del fusible de cuchilla están estandarizados. Consulte la figura 44 en el tablero 4. Los fusibles tipo cuchilla se pueden probar a través de las aberturas en el plástico en la parte superior del fusible. Fusibles Maxi. Los fusibles Maxi son una versión grande de los fusibles de cuchilla, y se utilizan para reemplazar los enlaces fusibles en muchos vehículos. Los fusibles Maxi tienen una clasificación de hasta 80 amperios o más. Consulte el gráfico 44-8 para conocer la clasificación de amperaje y el color correspondiente para los fusibles Maxi. Ver figura 44-5 para una comparación de los distintos tamaños de fusibles tipo cuchilla. Elemento fusible Pacific, usado por primera vez a fines de la década de 1980, los elementos fusible Pacific, también llamados eslabón fusible o vínculo automático, se utilizan para proteger el cableado de un cortocircuito directo a tierra. La carcasa contiene un enlace corto de cable dimensionado para la carga de corriente nominal. La tapa transparente permite la inspección del eslabón interior. Ver figura 44-6. Prueba de fusibles, es importante probar la condición de un fusible si el circuito que está protegido por el fusible no funciona. La mayoría de los fusibles fundidos se pueden detectar rápidamente porque el conductor central está fundido. Los fusibles también pueden fallar y abrir el circuito debido a una mala conexión en el propio fusible o en el portafusibles. Por lo tanto, el hecho de que un fusible se vea bien no significa que esté bien. Todos los fusibles deben probarse con una luz de prueba. La luz de prueba debe conectarse primero a un lado del fusible y luego al otro. Una luz de prueba debe encenderse en ambos lados. Si la luz de prueba solo se enciende en un lado, el fusible está fundido o abierto. Si la luz de prueba no se enciende en ninguno de los lados del fusible, entonces ese circuito no recibe energía. Ver figura 44 tablero 7. Se puede usar un ohmímetro para probar fusibles. Precaución, utilice únicamente fusibles de marca comprados de una fuente conocida. Se ha descubierto que algunos fusibles de marca o sin marca no se funden hasta que se exponen a niveles de corriente que superan con creces su clasificación. Los fusibles que no se funden con el valor nominal diseñado podrían hacer que el cableado se sobrecaliente e incluso provocar un incendio. Consulte la tabla 44, tablero 7, clasificación de amperaje y colores del mini fusible. Consulte la tabla 44, tablero 8, clasificación de amperaje y colores de fusible máximo. Consulte la figura 44, tablero 5, tres tamaños de fusibles tipo cuchilla, mini a la izquierda. Consulte la figura 44, tablero 6, una comparación de los diversos tipos de dispositivos de protección utilizados en la mayoría de los vehículos. Interruptores de circuito. Los interruptores de circuito se utilizan para evitar una sobrecarga dañina o flujo de corriente excesivo en un circuito, abriendo el circuito y deteniendo el flujo de corriente para evitar el sobrecalentamiento y un posible incendio causado por cables calientes o componentes eléctricos. Los disyuntores son unidades mecánicas hechas de dos metales diferentes conocidos como bimetálicos, que se deforman cuando se calientan, y abren un conjunto de puntos de contacto que funcionan de la misma manera que un interruptor de apagado. Ver figura 44-8. Por lo tanto, los interruptores de circuito de tipo cíclico se restablecen cuando la corriente deja de fluir, lo que hace que la tira bimetálica se enfríe y el circuito se cierre nuevamente. Un disyuntor se usa en circuitos que podrían afectar la seguridad de los pasajeros si se usa un fusible convencional que no se restablece. El circuito de los faros es un excelente ejemplo del uso de un disyuntor en lugar de un fusible. Un circuito corto o conectado a tierra en cualquier parte del circuito de los faros podría causar un flujo de corriente excesivo y, por lo tanto, la apertura del circuito. Obviamente, una pérdida repentina de los faros durante la noche podría tener resultados desastrosos. Un disyuntor abre y cierra el circuito rápidamente, protegiendo así el circuito del sobrecalentamiento y proporcionando también suficiente flujo de corriente para mantener al menos el funcionamiento parcial de los faros. Los disyuntores también se utilizan en otros circuitos donde los fusibles convencionales no podrían proporcionar las sobretensiones de alta corriente que se encuentran comúnmente en esos circuitos. Ver figura 44-9 para los símbolos eléctricos usados para representar un interruptor de circuito. Consulte la figura 44 tablero 7, para probar un fusible, use una luz de prueba para verificar si hay energía en el lado de energía del fusible. Es posible que el interruptor de encendido y las luces deban estar encendidos antes de que algunos fusibles reciban energía. Si el fusible es bueno, la luz de prueba debe encenderse en ambos lados, o lado de alimentación y lado de carga, del fusible. Consulte la figura 44 en el tablero 8, el interruptor de circuito de hoja típico encaja en el mismo espacio que un fusible de hoja. Si una corriente excesiva fluye a través de la tira bimetálica, la tira se dobla y abre los contactos y detiene el flujo de corriente. Cuando el disyuntor se enfría, los contactos se vuelven a cerrar, completando el circuito eléctrico. Consulte la figura 44-9, símbolos eléctricos utilizados para representar los disyuntores. Algunos ejemplos son los circuitos de los siguientes accesorios. 1. Asientos eléctricos. 2. Cerraduras eléctricas de las puertas y 3. Ventanas eléctricas. Protectores de circuito PTC, los protectores de circuito con coeficiente de temperatura positivo abreviado, PTC, son de estado sólido o sin partes móviles. Como todos los demás dispositivos de protección de circuitos, los PTC se instalan en serie en el circuito que se protege. Si fluye una corriente excesiva, la temperatura y la resistencia del PTC aumentan. Este aumento de la resistencia reduce el flujo de corriente o amperios en el circuito y puede hacer que el componente eléctrico del circuito no funcione correctamente. Por ejemplo, cuando se utiliza un protector de circuito PTC en un circuito de ventana eléctrica, el aumento de la resistencia hace que el funcionamiento de la ventana eléctrica sea mucho más lento de lo normal. A diferencia de los disyuntores o fusibles, los dispositivos de protección de circuitos PTC no abren el circuito, sino que proporcionan una resistencia muy alta entre el protector y el componente. Ver figura 44-10. En otras palabras, hay voltaje disponible para el componente. Este hecho ha llevado a muchos malentendidos sobre cómo funcionan realmente estos dispositivos de protección de circuitos. Es aún más confuso cuando el circuito está abierto, y el protector del circuito PTC se enfría. Cuando se vuelve a encender el circuito, el componente puede funcionar normalmente durante un tiempo breve, sin embargo, el protector del circuito PTC se vuelve a calentar debido al flujo excesivo de corriente. La resistencia vuelve a aumentar para limitar el flujo de corriente. La unidad de control electrónico o computadora, que se usa en la mayoría de los vehículos en la actualidad, incorpora dispositivos de protección contra sobrecargas térmicas. Ver figura 44-11. Por lo tanto, cuando un componente no funciona, no culpe a la computadora. El dispositivo de control de corriente controla el flujo de corriente para proteger la computadora. Los componentes que no operan correctamente deben verificarse para determinar la resistencia y el consumo de corriente adecuados. Consulte la figura 44-10, figura A, el funcionamiento normal de un protector de circuito PTC, como en un circuito de motor de ventana eléctrica que muestra las muchas rutas conductoras. Con un flujo de corriente normal, la temperatura del protector del circuito PTC permanece normal. Figura B, cuando la corriente excede el amperaje nominal del protector de circuito PTC, el material polimérico que forma el protector del circuito electrónico aumenta en resistencia. Como se muestra, todavía existe una ruta eléctrica de alta resistencia, aunque el motor deja de funcionar, como resultado del muy bajo flujo de corriente a través de la muy alta resistencia. El protector de circuito no se reinicia ni se enfría hasta que se elimina el voltaje del circuito. Consulte la figura 44, tablero 11, PTC. Los protectores de circuito se utilizan ampliamente en el centro de distribución de energía de este vehículo Chrysler. Enlaces fusibles, un eslabón fusible es un tipo de fusible que consta de una longitud corta, o aproximadamente, 6 a 9 pulgadas de largo, de alambre de cobre estándar cubierto con un aislamiento especial no inflamable. Este cable suele ser 4 números de cable más pequeño que el cable de los circuitos que protege. Por ejemplo, un circuito de calibre 12 está protegido por un eslabón fusible de calibre 16. El aislamiento grueso especial sobre el cable puede hacer que parezca más grande que otros cables del mismo número de calibre. Ver figura 44-12. Si ocurre un flujo de corriente excesivo, causado por un cortocircuito a tierra o un componente defectuoso, el eslabón fusible se derrite por la mitad y abre el circuito para evitar un riesgo de incendio. Algunos eslabones fusibles se identifican con etiquetas de eslabón fusible en la unión entre el eslabón fusible y el cableado del chasis estándar, que representan solo la unión. Los enlaces fusibles son el sistema de respaldo para la protección de circuitos. Toda la corriente, excepto la utilizada por el motor de arranque, fluye a través de eslabones fusibles, y luego a través de fusibles de circuitos individuales. Es posible que un eslabón fusible se derrita y no queme un fusible. Los enlaces fusibles se instalan lo más cerca posible de la batería para que puedan proteger el cableado y los circuitos que provienen directamente de la batería. Consulte la figura 44 en el tablero 12. Los enlaces fusibles generalmente se encuentran cerca de la batería y generalmente están conectados a un bloque de conexiones. Observe que solo miden de 6 a 9 pulgadas de largo y alimentan más de un fusible de cada eslabón fusible. Consulte megafusis, muchos vehículos más nuevos están equipados con megafusibles en lugar de eslabones fusibles para proteger los circuitos de alto amperaje. Los circuitos a menudo controlados por megafusibles incluyen circuito de carga, faros HID, vidrio delantero o trasero calefactado, varios circuitos generalmente protegidos por megafusibles, o clasificación de megafusible para vehículos, incluidos 80, 100, 125, 150, 175, 225, 250 y 300 amperios. Ver figura 44-13. Comprobación de enlaces fusibles y megafusibles. Los enlaces fusibles y los megafusibles generalmente se encuentran cerca de donde se envía energía eléctrica a otros fusibles o circuitos, como terminales de la batería del solenoide de arranque, centros de distribución de energía, terminales de salida de alternadores, o terminales positivos de la batería. Los eslabones fusibles pueden derretirse y no mostrar ninguna evidencia externa de daño. Para comprobar un enlace fusible, tire suavemente de cada extremo para ver si se estira. Si el aislamiento se estira, entonces el cable interior se ha derretido, y el enlace fusible debe reemplazarse después de determinar qué causó el fallo del enlace. Otra forma de verificar un enlace fusible es usar una luz de prueba o un voltímetro, y verificar el voltaje disponible en ambos extremos del enlace fusible. Si hay voltaje disponible en un solo extremo, entonces el enlace está eléctricamente abierto y debe reemplazarse. Reemplazo de un eslabón fusible. Si se encuentra derretido un eslabón fusible, realice los siguientes pasos. Paso 1. Determine por qué falló el enlace fusible y repare el fallo. Paso 2. Verifique la información de servicio para conocer la longitud, el calibre y el tipo exactos de eslabón fusible requerido. Paso 3. Reemplace el enlace fusible con el cable del enlace fusible especificado, y de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la información de servicio. Precaución, utilice siempre la longitud exacta de cable de enlace fusible requerido porque, si es demasiado corto, no tiene suficiente resistencia para generar el calor necesario para derretir el cable y proteger los circuitos o componentes. Si el cable es demasiado largo, podría derretirse durante el funcionamiento normal de los circuitos que protege. Los cables de enlace fusible suelen ser más largos de 6 pulgadas y más cortos de 9 pulgadas. Consulte la figura 44 en el tablero 13. En este Chevrolet se utilizan varios fusibles maxi para proteger todos los circuitos, incluido el fusible de 300 amperios que está conectado directamente al cable positivo de la batería. Consejo técnico. Encuentra la causa raíz. Si falla un megafusible o un enlace fusible, busque la causa raíz antes de reemplazarlo. Un megafusible puede fallar debido a vibraciones o daños físicos como resultado de una colisión o corrosión. Verifique si el fusible en sí está suelto y se puede mover con la mano. Si está suelto, simplemente reemplace el megafusible. Si un eslabón fusible o megafusible ha fallado debido a una corriente excesiva, verifique si hay evidencia de una colisión o cualquier otra razón que pueda causar que fluya una cantidad excesiva de corriente. Esta inspección debe incluir cada componente eléctrico que recibe corriente desde el enlace fusible. Después de asegurarse de que se ha encontrado y corregido la causa raíz, reemplace el enlace fusible o el megafusible. Consejo técnico. Busque el green crud. Las conexiones corroídas son una de las principales causas de problemas eléctricos intermitentes y circuitos abiertos. La secuencia habitual de condiciones es la siguiente. Número 1. El calor causa expansión. Este calor puede provenir de fuentes externas, como que los conectores estén demasiado cerca del sistema de escape. Otra posible fuente de calor es una mala conexión en el terminal, lo que provoca una caída de voltaje y calor debido a la resistencia eléctrica. Número 2. La condensación ocurre cuando un conector se enfría. La humedad de la condensación causa óxido y corrosión. Número 3. El agua entra en el conector. Si se detectan conectores corroídos, se debe limpiar el terminal y confirmar el estado de la conexión eléctrica a los extremos del terminal del cable. Muchos fabricantes de vehículos recomiendan usar silicona dieléctrica o grasa a base de litio en el interior de los conectores para evitar que la humedad entre y ataque al conector. Consulte la figura 44-14. Algunos terminales tienen sellos adjuntos para ayudar a sellar las conexiones eléctricas. Terminales y conectores. Un terminal es un sujetador de metal unido al extremo de un cable, que hace la conexión eléctrica. El término conector generalmente se refiere a la parte de plástico que encaja o se conecta entre sí, haciendo la conexión mecánica. Los extremos de los terminales de cable generalmente encajan en un conector y se sujetan mediante un conector. Los conectores macho y hembra se pueden unir a presión, completando una conexión eléctrica. Los conectores expuestos al medio ambiente también están equipados con un sello hermético. Ver figura 44-14. Los terminales se retienen en los conectores mediante el uso de una espiga de bloqueo. La extracción de un terminal de un conector incluye los siguientes pasos. Paso 1. Suelte el seguro de posición del conector abreviado, CPA, si está equipado, que evita que el pestillo del conector se suelte accidentalmente. Paso 2. Separe el conector macho y hembra abriendo la cerradura. Ver figura 44-15. Paso 3. Libere el bloqueo secundario, si está equipado. Ver figura 44-16. Paso 4. Con una púa, busque la ranura en el conector de plástico donde se encuentra la lengüeta de bloqueo, presione la lengüeta de bloqueo y retire suavemente el terminal del conector. Ver figura 44-17. Consulte la figura 44 tablero 15, separe un conector abriendo la cerradura y separando los dos. Consulte la figura 44 en el tablero 16, los bloqueos secundarios ayudan a retener los terminales en el conector. Consulte la figura 44 en el tablero 17, use una pequeña herramienta de extracción, a veces llamada púa, para liberar los terminales del conector. Consulte la figura 44-18. Utilice siempre soldadura con núcleo de colofonia para soldadura eléctrica o electrónica. Además, use soldadura de diámetro pequeño para soldadores pequeños. Use soldadura de gran diámetro solo para alambre de gran diámetro o calibre grande, y soldadores de mayor potencia o pistolas. Cable. Soldadura. Muchos fabricantes recomiendan soldar todas las reparaciones de cableado. La soldadura es una aleación de estaño y plomo que se utiliza para hacer un buen contacto eléctrico entre dos cables o conexiones en un circuito eléctrico. Sin embargo, se debe usar un fundente para ayudar a limpiar el área y para ayudar a que la soldadura fluya. Por lo tanto, la soldadura se hace con una resina o colofonia contenida en el centro, llamada soldadura con núcleo de colofonia. Precaución, nunca use soldadura de núcleo ácido para reparar el cableado eléctrico ya que el ácido causa corrosión. Ver figura 44-18. También se encuentra disponible una soldadura de núcleo ácido, pero solo debe usarse para soldar chapa metálica. La soldadura está disponible con varios porcentajes de estaño y plomo en la aleación. Las proporciones se utilizan para identificar estos diversos tipos de soldadura, con el primer número indicando el porcentaje de estaño en la aleación, y el segundo número indicando el porcentaje de plomo. La soldadura más utilizada es 50-50, lo que significa que el 50% de la soldadura es estaño, y el otro 50% es plomo. Los porcentajes de cada aleación determinan principalmente el punto de fusión de la soldadura. La soldadura 60-40 contiene 60% de estaño y 40% de plomo, y se funde a 361 grados FO, 183 grados. 50-50 la soldadura contiene 50% de estaño y 50% de plomo, y se funde a 421 grados F, o 216 grados. La soldadura 40-60 contiene 40% de estaño y 60% de plomo, y se funde a 460 grados F, o 238 grados. Nota, los puntos de fusión indicados aquí pueden variar, dependiendo de la pureza de los metales utilizados. Debido al punto de fusión más bajo, la soldadura 60-40 es la soldadura más recomendada para usar, seguida de 50-50. Pistolas de soldadura, al soldar cables, asegúrese de calentar los cables, no la soldadura, usando una pistola de soldar eléctrica o un lápiz de soldar, de 60 a 150 vatios. Herramienta impulsada por butano que usa una llama para calentar la punta, aproximadamente 60 vatios de potencia, ver figura 44-19. Consulte la figura 44 tablero 19, una herramienta de soldadura alimentada por butano. La tapa tiene un percutor incorporado para encender un convertidor en la punta de la herramienta. Esta práctica herramienta de soldadura produce el equivalente a 60 vatios de calor. Funciona durante aproximadamente media hora con una carga de un dispensador de recarga de butano comúnmente disponible. Consulte la figura 44-20, observe que para crear un buen engarzado, la parte abierta del terminal se coloca en las mordazas de la herramienta de engarzado hacia el yunque o la parte en forma de W. Procedimiento de soldadura, la soldadura de un empalme de cableado incluye los siguientes pasos. Paso 1. Mientras toca la pistola de soldadura en el empalme, aplique soldadura a la unión de la pistola y el cable. Paso 2. La soldadura comienza a fluir. No mueva la pistola de soldar. Paso 3. Siga introduciendo más soldadura en el empalme a medida que fluye dentro y alrededor de los hilos del cable. Paso 4. Después de que la soldadura haya fluido por todo el empalme, retire la pistola de soldadura y la soldadura del empalme, y deje que la soldadura se enfríe lentamente. La soldadura debe tener un aspecto brillante. La soldadura de aspecto opaco puede deberse a no alcanzar una temperatura lo suficientemente alta, lo que da como resultado una unión de soldadura fría. Recalentar el empalme y dejar que se enfríe a menudo restaura la apariencia brillante. Terminales de prensado, los terminales se pueden engarzar para crear una buena conexión eléctrica si se utiliza el tipo adecuado de herramienta de engarce. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que se utilice un engarzado en forma de W para forzar los hilos del cable a un espacio reducido. Ver figura 44-20. La mayoría de los fabricantes de vehículos también especifican que todos los empalmes o terminales engarzados a mano estén soldados. Ver figura 44-21. Tubería térmica. La tubería termorretráctil suele estar hecha de cloruro de polivinilo abreviado, PVC, o poliolefina y se contrae aproximadamente a la mitad de su diámetro original cuando se calienta. Esto generalmente se llama una relación de contracción 2-1. El encogimiento por calor por sí solo no proporciona protección contra la corrosión, porque los extremos de la tubería no están sellados contra la humedad. Chrysler Corporation recomienda que todas las reparaciones de cables que puedan estar expuestas a los elementos sean reparadas y selladas, utilizando tubos termorretráctiles revestidos con adhesivo. El tubo generalmente está hecho de poliolefina flexible retardante de llama con una capa interna de adhesivo termoplástico especial. Cuando se calienta, este tubo se contrae a un tercio de su diámetro original, relación de contracción 3-1, y el adhesivo se derrite y sella los extremos del tubo. Ver figura 44-22. Consulte la figura 44 tablero 21, todos los empalmes o terminales prensados a mano deben soldarse para garantizar una buena conexión eléctrica. Consulte la figura 44-22, un soplete de butano especialmente diseñado para usarse en termorretráctiles aplica calor sin una llama abierta, lo que podría causar daños. Conectores de engaste y sellado. General Motors Corporation recomienda el uso de conectores de engarzado y sellado como método de reparación de cables. Los conectores engarzados y sellados contienen un sellador y un tubo retráctil en una sola pieza y no son simplemente conectores a tope. Ver figura 44-23. El procedimiento habitual especificado para realizar una reparación de cables mediante un conector de engarzado y sellado es el siguiente. Paso 1. Pele el aislamiento de los extremos del cable, aproximadamente 5.16 de pulgada u 8 milímetros. Paso 2. Seleccione el tamaño adecuado de conector engarzado y sellado para el calibre del cable que se está reparando. Inserte los cables en el manguito de empalme y engarce. Paso 3. Aplique calor al conector hasta que el manguito se encoja alrededor del cable y se observe una pequeña cantidad de sellador alrededor de los extremos del manguito, como se muestra en la figura 44, tablero 24. Consulte la figura 44 tablero 23, un conector típico de engarzado y sellado. Este tipo de conector primero se engarza ligeramente para retener los extremos de los cables y luego se calienta. La tubería se contrae alrededor del empalme del cable, y el pegamento termoplástico se derrite en el interior para proporcionar un sello resistente a la intemperie eficaz. Consulte la figura 44-24, calentar el conector de engarzado y sellado derrite el pegamento, y forma un sello eficaz contra la humedad. Nota, utilice únicamente la herramienta de engarzado especificada para ayudar a evitar que los alicates creen un agujero en la cubierta. Reparación de cables de aluminio, algunos fabricantes de vehículos utilizaron alambre de aluminio sólido recubierto de plástico para algunos cables de la carrocería. Debido a que el alambre de aluminio es frágil, y puede romperse como resultado de la vibración, se usa solo donde no hay movimiento posible del alambre, como a lo largo del piso o el área del umbral. Esta sección de cable está estacionaria, y el cable vuelve a cambiar a cobre en un terminal de unión después del maletero o la sección trasera del vehículo, donde el movimiento del cableado puede ser posible. Si algún cable de aluminio debe ser reparado o reemplazado, lo siguiente. Se debe utilizar este procedimiento para asegurarse de una reparación adecuada. El alambre de aluminio generalmente se encuentra protegido en un conducto de plástico. Luego, este conducto se corta, después de lo cual los cables se pueden quitar fácilmente para repararlos. Paso 1. Pele con cuidado solo un cuarto de pulgada o 6 milímetros del aislamiento del cable de aluminio, teniendo cuidado de no mellar ni dañar la carcasa del cable de aluminio. Paso 2. Use un conector de crimpado para unir dos cables. No suelde una reparación de alambre de aluminio. La soldadura no se adhiere fácilmente al aluminio porque el calor provoca una capa de óxido en la superficie del aluminio. Paso 3. La conexión empalmada y engarzada debe recubrirse con vaselina para evitar la corrosión. Paso 4. La conexión revestida debe cubrirse con un tubo de plástico retráctil o envolverse con cinta aislante para sellar la humedad. Preguntas frecuentes. ¿Qué método de reparación de cables debo utilizar? Buena pregunta. Los fabricantes de vehículos recomiendan que todas las reparaciones de cables que se realicen debajo del capó, o donde la reparación pueda quedar expuesta a los elementos, sean resistentes a la intemperie. Los métodos recomendados con más frecuencia incluyen conector engarzado y sellado. Estos conectores son especiales y no son como los conectores de crimpado de tipo aislado de bajo costo. Este tipo de conector es recomendado por General Motors, y otro si se sella con calor después de que el engarzado mecánico ha asegurado los extremos del cable juntos. Tubería termorretráctil con revestimiento adhesivo y soldadura. Este método es recomendado por Chrysler, y utiliza el termorretráctil especial que tiene pegamento en el interior que se derrite cuando se calienta para formar una conexión sellada. Los tubos termorretráctiles regulares se pueden usar dentro de un vehículo, pero no deben usarse donde puedan estar expuestos a los elementos. Soldadura y cinta aislante. Esto es aceptable para usar dentro del vehículo donde el empalme no está expuesto a los elementos externos. Es mejor usar un engarzado y un sello, incluso en el interior del vehículo, para obtener mejores resultados. Preguntas frecuentes. ¿Qué hay en la soldadura sin plomo? El plomo es un problema para la salud y el medio ambiente y todos los fabricantes de vehículos están cambiando a soldaduras sin plomo. La soldadura sin plomo no contiene plomo, pero generalmente un porcentaje muy alto de estaño. Varias formulaciones de soldadura sin plomo incluyen. Formulación número 1, 95% de estaño, 5% de antimonio y a temperatura de fusión de 450 grados FO, 245 grados. Formulación número 2, 97% de estaño, 3% de cobre y a temperatura de fusión de 441 grados FO, 227 grados. Y formulación número 3, 96% de estaño, 4% de plata y a temperatura de fusión 443 grados FO, 228 grados. Conducto eléctrico. El conducto eléctrico cubre y protege el cableado. El color usado en el conducto eléctrico enrollado le dice mucho al técnico si alguna información se conoce, como los siguientes. Conducto negro con franja verde o azul. Este conducto está diseñado para altas temperaturas y se utiliza bajo el capó y cerca de piezas calientes del motor. No reemplace el conducto de alta temperatura. con conducto de baja temperatura que no tiene una raya cuando realiza reparaciones de cables. Ver figura 44-25. Conducto azul o amarillo. Este conducto de color se utiliza para cubrir cables que tienen voltajes que van desde 12 a 42 voltios. Circuitos que utilizan este alto voltaje generalmente son para la dirección asistida eléctrica. Si bien 42 voltios no representan un peligro de descarga eléctrica, un arco se mantiene si se desconecta un circuito de línea. Tenga cuidado con estos circuitos. Ver figura 44-26. A. Conducto naranja. Este conducto de color se utiliza para cubrir cableado que transporta corriente de alto voltaje por encima de 60 voltios. Estos circuitos se encuentran en vehículos híbridos eléctricos, HVS. Una descarga eléctrica de estos cables puede ser fatal, por lo que se debe tener mucho cuidado al trabajar en o cerca de los componentes que tienen un conducto naranja. Siga las instrucciones del fabricante del vehículo para desconectar los circuitos de alto voltaje antes de comenzar a trabajar en cualquiera de los componentes de alto voltaje. Vea la figura 44-27. Consulte la figura 44-25, el conducto que tiene una franja de pintura está construido de plástico que puede soportar altas temperaturas debajo del capó. Consulte la figura 44-26, figura A. El conducto azul se usa para cubrir los circuitos que transportan hasta 42 voltios. Figura B. El conducto amarillo también se puede utilizar para cubrir el cableado de 42 voltios. Consulte la figura 44-27, siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo, que incluyen el uso de guantes de juez de línea o de alto voltaje, si trabaja en circuitos cubiertos con un conducto naranja. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre el calibre de cable americano AUG y el sistema métrico? Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre un alambre y un cable? Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre un terminal y un conector? Pregunta 4. ¿Cómo funcionan los fusibles, protectores de circuito PTC, disyuntores y los enlaces fusibles protegen un circuito? Pregunta 5. ¿Cómo se debe realizar una reparación de cables si la reparación se campana donde se expone al exterior? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Cuanto mayor sea el número AWG? A. Cuanto menor sea el diámetro del alambre. B. Cuanto mayor sea el diámetro del alambre. C. Cuanto más grueso sea el aislamiento. D. Cuantas más hebras en el núcleo del conductor. Pregunta 2. El tamaño del cable métrico se mide en unidades de A. Metros. B. Centímetros cúbicos. C. Milímetros cuadrados. D. Milímetros cúbicos. Pregunta 3. ¿Qué afirmación es verdadera sobre las capacidades nominales de los fusibles? A. La clasificación del fusible debe ser menor que la corriente máxima para el circuito. B. La clasificación del fusible debe ser mayor que la corriente normal para el circuito. C. De la clasificación del fusible, el 80% debe ser igual a la corriente en el circuito. D. Tanto BIC. Pregunta 4. ¿Qué afirmaciones son verdaderas sobre cables, terminales y conectores? A. El cable se llama cable y el extremo metálico es un conector. B. Un conector suele ser una pieza de plástico donde los terminales se bloquean. C. Un cable y un terminal son lo mismo. D. Tanto A como C. Pregunta 5. ¿El tipo de soldadura que debe usarse para trabajos eléctricos? Es A. Núcleo de colofonia. B. Núcleo ácido. C. 60-40 sin flujo. D. 50-50 con fundente de pasta ácida. Pregunta 6. Un técnico está realizando una reparación de cables en un circuito bajo el capó del vehículo. El técnico A dice que se debe utilizar tubería termorretráctil revestida con adhesivo y soldadura o un conector de engarzado y sellado. El técnico B dice, soldar y usar cinta aislante. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. Dos técnicos están discutiendo la prueba de fusibles. El técnico A dice que se debe encender una luz de prueba en ambos puntos de prueba del fusible si Está bien. El técnico B dice que el fusible está defectuoso si una luz de prueba solo se enciende en un lado del fusible. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. Muchas correas de tierra no están aisladas y están trenzadas porque A. Son más flexibles para permitir el movimiento del motor sin romper el cable. B. Son menos costosos que los cables convencionales. C. Ayudan a amortiguar la interferencia de radiofrecuencia, o RFI. D. Tanto A como C. Pregunta 9. ¿Qué causa que se funda un fusible? A. Una disminución en la resistencia del circuito. B. Un aumento en el flujo de corriente a través del circuito. C. Una disminución repentina en el flujo de corriente a través del circuito. D. Tanto A como B. Pregunta 10. Un vehículo tiene algunos cables cubiertos con un conducto naranja. Esta. Indica qué tipo de circuito. A. 42 voltios. B. 12 a 16 voltios. C. Voltaje variable. D. Alto voltaje. Fin del capítulo 44.